La patria tiene contrastes. A esta hora, por lo menos hay un elemento común. Una gran alegría esperando que termine un secuestro. Y una gran alegría asistiendo aquí al nacimiento de una esperanza. Y están relacionados. Esta esperanza en muy buena parte nace porque la patria ha venido derrotando el terrible flagelo del secuestro. Ahora cuando todos los colombianos esperamos que hoy unos compatriotas se junten con sus familias después de un largo cautiverio, nos damos cuenta con más profundidad que ese flagelo hay que derrotarlo totalmente para que haya una patria próspera. Y este proyecto empresarial da signos de prosperidad de la patria. Muchas gracias a quienes han hecho posible esta gran idea. Don Alberto, doctor Ruano, en cabeza de usted nuestra gratitud a sus familias, a sus compañeros de empresa, nuestra gratitud a los ingenieros, a los técnicos, a los trabajadores, nuestra felicitación por su tenacidad empresarial. Gracias por creer en la patria, por ayudarnos a superar rápidamente la incertidumbre. Superar la incertidumbre es muy difícil. A mí me preocupaba muchísimo porque veía caer al país en una gran incertidumbre. Los que conocen los estudios de suelo del campo ruso hablan de millones de hectáreas de una gran fertilidad. Y cuando Gorbachev trató de que el campo ruso recuperara toda su productividad, no lo logró menos con la rapidez con que quería, porque se había destruido la clase empresarial del campo. Y cuando vinieron las primeras señales de que la querían reconstruir, había tanta incertidumbre que la gente no se atrevía. Hacer clase empresarial es muy difícil, destruirla es muy fácil. Cuando se entra en un largo proceso de incertidumbre, superarlo es muy difícil. Muchas gracias a ustedes porque con este proyecto nos ayudan a superar esa especie de sentido de incertidumbre en que estaba entrando la clase empresarial del campo en Colombia. Nosotros hemos venido trabajando la búsqueda de confianza en Colombia. Ello lo soportamos en la seguridad con valores democráticos. A la fecha, llevamos 325 menos homicidios que en el mismo periodo del año anterior. Un país que llegó a tener 3.700 secuestros. El año pasado tuvo 194 secuestros extorsivos y esperamos seguir en el proceso de derrotar este flagelo. Tenemos la tasa de homicidios hoy más baja en 30 años, pero no podemos confiarnos. Todavía la culebra está viva y todavía la tasa de homicidios es alta. Tenemos la tasa de secuestros o la cifra de secuestros más baja en 21 años. Pero el país necesita llegar a cero secuestros. Quiero rendir un homenaje a los soldados y policías de la patria, los héroes de la seguridad democrática. Nunca pensamos los colombianos que una ciudad como Santa Marta pudiera ser afectada por la violencia. Creíamos que teníamos una serie de ciudades amuralladas para siempre. Nunca pensamos que la capital de la República se pudiera afectar como se afectó, que Cartagena se pudiera afectar como se afectó, que Santa Marta llegara a sufrir lo que sufrió. Por eso hay que inocular en el corazón de cada colombiano la necesidad de que el país convierta en determinación de cada ciudadano el propósito de derrotar la inseguridad. La paz no nace de los coqueteos a los terroristas. La paz no nace del temor a los terroristas que lleva a exaltarlos. La paz no nace de permitirle a los terroristas que hagan teatro político y circo con sangre. La paz nace de una gran determinación de derrotar al terrorismo con valores democráticos. Bueno, que en esta hora todos los colombianos lo meditemos. Hay otros dos elementos para construir confianza en esta patria: la inversión con responsabilidad social y la política social. Si hay seguridad, si hay inversión, se crea un marco de prosperidad que a su vez permite avanzar en política social. Y los paulatinos avances en política social son justamente los que van permitiendo validar la inversión y la seguridad. Hemos hablado de responsabilidad social como condición al estímulo a la inversión. Responsabilidad social es transparencia en la tributación, la asignación de los contratos, en la aplicación de las normas, en la solución de las disputas. Es compromiso con las comunidades más allá de los mínimos legales, es respeto al medio ambiente, es fraternidad laboral. No podemos permitir en las relaciones laborales ni capitalismo salvaje ni odio de clases. Qué bueno el reconocimiento de esta empresa al aporte de los trabajadores. El gran interés de don Alberto Dávila, de toda su familia, de generación de empleo de calidad con afiliación a la Seguridad Social en toda esta tierra del Magdalena, de La Guajira y de Santa Marta. Qué bueno la inclinación a la responsabilidad social en relaciones laborales del doctor Ruano, la historia que nos contaba, cómo superaron toda esa crisis de una quiebra que afectó a tantos trabajadores y fueron sacando adelante este proyecto. Responsabilidad social, y lo exige el momento de la economía mundial, es entender que el capital no puede ser un factor de especulación, tiene que ser un factor de creación, de riqueza social. Qué bueno, en lugar de ver aquí juegos de ruleta de pirámides, juegos de ruleta de papeles especulativos del mercado, asistir a la inauguración de esta gran planta de producción y de creación de riqueza social. Responsabilidad social es observar las normas del medio ambiente. Ya el doctor Ruano se refería a ello. Estos combustibles nos van liberando de los combustibles fósiles. Y es bueno destacar que las dos grandes objeciones que hay contra los combustibles biológicos no tienen efecto en Colombia. Este país tiene 578.000 kilómetros de selva. En un país de un kilometraje total de 1.160.000. Nosotros nos hemos propuesto que nuestra contribución más importante en la lucha contra el calentamiento global sea el cuidado de la selva, cuyo enemigo principal son las drogas ilícitas. Por eso el proyecto de Familias Guardabosques que empezamos aquí en la Sierra Nevada. Familias que en alguna forma estaban vinculadas con las drogas ilícitas, familias con las cuales hemos hecho un compromiso para que no cultiven más droga, cuiden la recuperación del bosque, se sometan a la vigilancia de Naciones Unidas y el gobierno paga aproximadamente $2,000 por familia. Este país tiene 43 millones de hectáreas de sabanas, 4.800.000 hectáreas de agricultura y 25 millones de cabezas de ganado. Con 43 millones de hectáreas de sabana, trabajando bien, podemos avanzar en seguridad alimentaria y podemos avanzar en energía a partir de fuentes agrícolas. Es un momento difícil de la economía mundial. Nosotros tenemos fortalezas, tenemos riesgos y por supuesto estamos construyendo una política anticíclica. El país tenía 10.600 millones de dólares de reservas, hoy tiene 23.600. En el sector financiero, la cobertura por cada peso de malos créditos era de 0.39, hoy es de 1.10. Nosotros no teníamos sino 400 millones de dólares de seguro depósito. Un gran ahorro que este gobierno ha hecho es que hoy tenemos 3.000 millones de dólares de seguro depósito en Fogafín. El sector privado colombiano en 1997 tenía una deuda en moneda extranjera registrada en más de 17.000 millones de dólares. En noviembre del año pasado era inferior. Y en el mismo periodo el sector privado más que ha duplicado su tamaño. En estos años hemos desmontado el subsidio al combustible. ¿Qué tal, apreciados compatriotas, que ahora por la crisis tuviéramos que estar aplicando medidas de choque para desmontar el subsidio al combustible. Eso sí que sería traumático. Tenemos dificultades. Nuestras exportaciones en estos años han pasado de 11 mil millones de dólares, el año pasado fueron casi 49 mil. Pero el mercado mundial, las circunstancias de nuestros vecinos, nos anticipan una disminución del comercio internacional de Colombia este año. Nosotros hemos crecido mucho los recaudos, pero es posible que este año tengamos una caída, no podamos cumplir las metas del recaudo por lo menos en 5 billones. Todo eso nos obliga a ser muy cuidadosos. Tenemos una política anticíclica. Yo la dividiría en las siguientes áreas. El programa de infraestructura. La red de protección social. Un programa mucho más dinámico de crédito. Diría yo que el programa energético. Nos proponemos que el país invierte este año en infraestructura 55 billones de pesos. De ello, Ecopetrol debe invertir 12 billones. Hay una inversión muy importante en el sector energético, sector de telecomunicaciones. Este año se deben invertir 2 billones en los planes departamentales de agua. El departamento del Magdalena es uno de los líderes. Hay una inversión importante en infraestructura escolar, más de 5 billones en vías. Y yo creo que si algo ha venido despegando en los últimos 3 años es la inversión portuaria. Gracias a las zonas francas y gracias a la renovación de las concesiones. De esos 55 billones, el sector privado de concesiones invierte este año 32 billones. El Estado invierte 23 billones. Haremos todo el esfuerzo para cumplir con este programa. En la política anticíclica, es trascendental la red de protección social. La crisis no la pueden pagar los sectores más pobres. Cuando empezó el gobierno teníamos 220 mil familias en acción. Hoy tenemos 1.700.000. En junio aspiramos a estar en más de 3 millones de familias en acción. Programa que ha venido disminuyendo la deserción escolar, que le permite a las familias garantizar la permanencia de sus hijos en las escuelas, que en el mediano plazo empieza a modificar la estructura del ingreso, porque solamente las familias que se educan pueden avanzar en el camino democrático de la movilidad social. Y en el corto plazo eso nos debe ayudar a frenar mayores caídas de la economía este año, porque el dinero que reciben estas familias es un dinero que lo invierten inmediatamente en calzado, lo invierten en alimentos, lo invierten en vestuario. Algo agrega y de manera inmediata a la demanda. Nosotros hemos venido trabajando un programa social muy completo en coberturas escolares, calidad educativa. Confiamos que este año podamos tener 300 mil niñitos ya en los sectores más pobres en cobertura para niñitos menores de 5 años, donde nosotros tenemos un gran atraso. Confiamos que podamos tener 11 millones de jóvenes en todos los programas de nutrición de bienestar familiar. Eran 3 millones 300 mil jóvenes. Confiamos que podamos de nuestro programa de banca de oportunidades asignar este año 1.5 millones de microcréditos. El segundo gobierno banca de oportunidades ha asignado 3.300.000 microcréditos. De ellos, 1 millón de familias por primera vez han accedido al crédito institucional. Ya el microcrédito como cartera representa el 5.5% de la cartera total del país, antes representaba el 1.5%. Le asignamos toda la importancia este año. Bancolde se ha propuesto, el año pasado prestó 3.900.000 millones. Este año la idea es prestar a través de Bancolde 5 billones. Hacer un gran esfuerzo para evitar que esta caída de la economía golpee muchísimo a Colombia. El tema de los planes departamentales de agua es de gran importancia. En la medida que todos estos proyectos se vean en ejecución, que podamos invertir esos 2 billones, eso nos tiene que ayudar a frenar esta caída de la economía. Lo mismo el tema de las escuelas y de las vías terciarias. Le vamos a anticipar a los gobernadores las vigencias de este año del 2010 y del 2011 para construcción de infraestructura escolar. Y a los alcaldes para mantenimiento de vías terciarias lo mismo, a fin de que tengamos un buen nivel de inversión este año que nos ayude a defendernos de esta crisis de la economía mundial. El país tiene acceso al crédito. Ayer le decía yo al gobernador de La Guajira, un departamento como La Guajira, con el aval de la Nación, acaba de obtener 90 millones de dólares para el plan de agua que ha prestado el Banco Mundial. Muchos países del mundo hoy quisieran tener esos créditos. Nosotros hemos conseguido los créditos para el gobierno de 2009 y estamos buscando las ventanas para obtener los créditos de 2010 y de 2011. El 6 de enero, en medio de esta crisis, salimos a los mercados internacionales, colocamos, al decir de los analistas, exitosamente 1.000 millones de dólares en papeles del Tesoro colombiano, recibimos demandas por 2.700 millones de dólares y confiamos que el plan de endeudamiento se pueda llevar adelante. Por supuesto, tenemos 41 proyectos de zona franca como este y hay otros 5 que han solicitado aprobación. Hacemos fuerza para que todos esos proyectos tengan los recursos de crédito, a fin de que se puedan instalar con la velocidad con que el país lo necesita. Hay confianza en Colombia. Yo diría que un gran elemento es la confianza en Colombia. ¿Por qué? Porque este es un país que le ha dicho a los inversionistas, con responsabilidad social hay todas las garantías en Colombia. A tiempo que en otros países del continente han desterrado la inversión y la confianza, que corren el peligro de que fracasen monopolios estatales con los cuales querían sustentar sus modelos de desarrollo, que corren el peligro de que no sigan aumentando precios de combustibles fósiles, de que no puedan incrementar producción, y que a eso se le sume como agravante haber destruido la inversión en muchas áreas, aquí hay confianza. Hay muchos signos para ver esa confianza. En el país se invertían 700.000 millones de dólares al año. En los últimos años se han invertido en un año 10.200, en otro 6.500, en otro 9.028. Y el año pasado estuvo alrededor de 10.000 millones de dólares. Estamos esperando la cifra final. El país tenía tasas de inversión del orden del 12%. Llevamos 3 años con tasas de inversión del 25, 27,5 y 28%. Yo diría que eso es bueno. Algo bien importante. Cuando los economistas deberían mirar que en la etapa de crecimiento positivo corta de América Latina, lo de Colombia no ha seguido la regla de ser un crecimiento basado en consumismo. Nosotros hemos crecido fundamentalmente por inversión, mucho mejor, más sólido, ese crecimiento fundamentado en inversión que un crecimiento ficticio al amparo, al calor de un entusiasmo consumista, cuya sostenibilidad es muy cuestionable. Los indicadores macroeconómicos han mejorado. El de las reservas, de gran importancia de los recursos de Fogafín, ya se los dije, apreciados compatriotas, ahorro del gobierno que ha pasado de 400 millones de dólares a 3.000. El endeudamiento público de Colombia llegó a estar en el 50% del PIB. Hoy el neto está en el 22%. El déficit consolidado en agosto de 2002 estaba en el 4.2. Ahora está en el 1.14. El déficit del gobierno nacional central era del 7.5. El año pasado debió terminar en el 2.6. Por supuesto que este año no es posible seguir bajando endeudamiento ni déficit. Seguramente tendremos que aumentar algo para poder cumplir todo el programa de inversión. Pero por fortuna tenemos acceso a esos recursos porque el país ha venido paulatinamente mejorando. Hemos introducido unas reformas estructurales que le dan gran ahorro al país, que la reforma en las transferencias, que la reforma constitucional que elimina los privilegios pensionales, reformas legales, que la reforma laboral, la reforma administrativa, todas ellas. Ahora estamos en una nueva etapa de reformas. Diría yo que la reforma administrativa que ha reformado 411 entidades clientelistas y burocráticas del Estado es el gran avance. Veamos Ecopetrol. Primero hicimos en Ecopetrol la reforma laboral, la reforma pensional y después la reforma de la capitalización, mientras en América Latina los fundamentalismos ideológicos han exigido que todo lo de combustibles fósiles sea un monopolio estatal. Nosotros, contrariando esa tendencia, permitimos que 500,000 de colombianos se convirtieran en socios de Ecopetrol. Esas tres reformas de Ecopetrol nos han permitido que la empresa pase de una capacidad de invertir $500 millones y este año invierte alrededor de $6,000 millones, sin afectar el endeudamiento y sin afectar el fisco. La reforma de Telecom, de no haberla hecho, hoy el fisco tendría que pagar $500,000 millones al año por pensiones de Telecom. La nueva Telecom paga las pensiones de la vieja. Hoy construye valor, antes se destruía. Y en este cuatrienio está invirtiendo $8 billones, había perdido la capacidad de inversión. Hemos reformado 411 entidades del Estado, eso nos ahorra 6.28 del PIB. Yo me siento muy contento cuando veo la clínica del Seguro Social de Santa Marta, era un desastre. Y hoy es un ejemplo. Hace parte de todo ese proceso nuestro de reformar las clínicas del Seguro Social. Tenemos reformada la Campo Soto de Santa Marta, la Enrique de la Vega de Cartagena, las clínicas del Seguro Social de Bogotá, las de Medellín, ahora estamos reformando las de Cali. De no hacerse esta reforma, las clínicas le estarían demandando subsidios al Estado de $1 billón al año, otro ahorro. Y además un desastre, porque uno entraba a esas clínicas y lo primero era la impresión de mugre, de desorden, de dejadez. Los pacientes arrumados en los pasillos. Yo creo que esa reforma nos va haciendo el tránsito del gremio administrativo a la eficiencia social. En unas partes tenemos fundaciones operando, como aquí, la cardiovascular de Bucaramanga, en Cartagena la Fundación de Hermanos de San Juan de Dios, en otras partes las cajas de compensación familiar. Hay que seguir esta reforma. Esa reforma derrota en cada entidad esa mezcla entre clientelismo y excesos sindicales que tanto daño le ha hecho a Colombia. Tenemos que continuar con esa reforma. En el Ministerio de Agricultura hemos pasado de unas entidades burocráticas que tenían 4.000 personas a un INCODER que hoy tiene algo más de 600 personas. Es mucho mejor con la plata del Ministerio de Agricultura apoyar a los pequeños agricultores que tener que financiar grandes burocracias apelmazadas e ineptas. Yo creo que ese modelo de poner el Estado al servicio de la comunidad, no de la vieja politiquería, es un modelo importante por el cual merece la pena que luchemos en esta patria. Y vemos con entusiasmo este tema energético. Teníamos petróleo hasta el 2008. No hemos hecho grandes descubrimientos, pero ahora tenemos hasta el 2017, 2018. Exploramos 10 pozos al año. Ahora, el año pasado exploramos 98, este año se deben explorar 105. Hemos adjudicado, sin comprometer el fisco, proyectos a empresas independientes para generar 4 millones de kilovatios de energía. Antes, el endeudamiento del sector eléctrico representaba el 26% del endeudamiento público, ahora el 3%. Creo que lo que ha logrado el ministro de atraer la inversión de empresas independientes en el sector de energía, aprovechando la confianza en el país, el esquema de zonas francas, los pactos de estabilidad y también el sistema de cargo por capacidad. Yo creo que es un gran avance para el país. Una de nuestras primeras reformas introdujo la exención tributaria a la energía eólica, a energías alternativas como la solar. Ojalá esos parques avancen, porque hasta ahora solo tenemos unos esfuerzos en La Guajira todavía no muy grandes. Y tenemos mucha confianza en este tema de los combustibles biológicos. Por supuesto, nosotros introdujimos los estímulos tributarios. Esto ha sido muy controversial, pero muy importante. Todavía hace pocos días me decía alguien que, muy importante del país, que los debíamos eliminar porque esto le costaba al fisco. Por Dios, hay que pensar en lo siguiente. La filosofía de este gobierno no ha sido rebajar los impuestos a todo el mundo, sino estimular la inversión. Cuando en la administración de principios de los años 80 en Estados Unidos se rebajó los impuestos a todo el mundo, no hubo una reacción de inversión. Pero es que aquí no estamos haciendo eso, aquí estamos es estimulando al que invierte. Ustedes aquí tienen zona franca porque hicieron esta inversión. Lo otro que hay que pensar, me lo decían el doctor Ruano y don Alberto, es que esos estímulos tributarios son determinantes para este tipo de proyectos. Por ejemplo, el esquema de zona franca que tiene este gran proyecto le permite importar estos equipos sin pagar arancel y sin pagar IVA. Y le permite proyectar un flujo de caja con una tarifa de renta del 25, no del 33. Y le permite tener del 15, no del 33. Y le permite tener un pacto de estabilidad a 20 años. ¿Y cuánto incide eso en el empleo? ¿Cuánto incide en el pago de cotizaciones a las cajas de compensación, a Bienestar, al SENA, al régimen de pensiones, al régimen contributivo de salud? ¿Cuánto incide en IVA? Yo creo que este es un esquema muy importante y me preocupa que cuando dio tanta dificultad introducirlo, algunos lo quieran combatir ahora por el tema de la crisis, cuando esto, al contrario que agravar la crisis, lo que hace es ayudar a superarla. Pocos países del mundo están inaugurando hoy plantas como estas. Cuando todo el mundo está llorando por la situación de su economía, aquí por lo menos tenemos consuelos y esperanzas como este tipo de inversiones. Nosotros hemos utilizado el elemento tributario como un gran elemento de estímulo a la inversión. Un estímulo general del 40%. Toda inversión que se hace en Colombia hoy tiene una deducción del 40%. Se puede hacer efectiva en el número de años que se requiera. Un estímulo a los cultivos de tardío rendimiento. Creo que ha ayudado eso, más los créditos, más la ley agroingreso seguro, al gran crecimiento en plantaciones como la de palma africana. El país tenía 175 mil hectáreas de palma. Hoy algunos gobernadores, alcaldes y algunos particulares dicen que ya llegamos a 400 mil hectáreas de palma. Fede Palma dice que estamos alrededor de 360, 380. Y se ve un gran auge. Las plantaciones de tardío rendimiento en nuestra legislación tributaria tienen hoy 10 años de exención de renta a partir de que empieza el periodo productivo. ¿Cuánto le ayuda eso a la palma? ¿Cuánto le ayuda al caucho? ¿Cuánto le ayuda al cacao? Se está haciendo un gran esfuerzo con la madera. Este país había perdido el vigor en las plantaciones forestales. No obstante todas las condiciones, aquí la madera es maleza, pero por la violencia y por que se habían acabado los estímulos tributarios, un país que podría tener hoy 3 millones de hectáreas de bosque comercial, había reducido eso a 114 mil y tenemos todavía menos de 300 mil. Hemos introducido un estímulo tributario a los hoteles, a las empresas de turismo ecológico. Creemos mucho en estos estímulos tributarios y en los pactos de estabilidad, que eso nos ayude a salir adelante. El tema de la fórmula de precios en estos biocombustibles es realista. Nosotros hemos querido, en alguna forma, independizar el precio de los biocombustibles del precio del petróleo. Hemos vinculado el precio de los biocombustibles al precio de los productos de su cadena, de sus productos hermanos. Por ejemplo, el etanol lo vinculamos al azúcar. El biodiesel lo vinculamos al aceite de palma. Para ser realistas, lo que nos interesa no es que en Colombia haya derroche de combustibles, sino que haya combustibles limpios y que haya empleo. Por eso hemos fijado una fórmula realista. Si crece el precio del aceite de palma, en la misma senda crece el precio del biodiesel. Pero si el aceite de palma se cae tanto que se pone por debajo de un piso, el aceite, el biodiesel tendrá un precio nunca inferior a ese piso, lo cual da una gran garantía a los productores de biodiesel, que es finalmente una garantía para el país y a los productores de etanol. Creemos que eso nos ayuda mucho. Tenemos que tener en cuenta que ha sido muy difícil en esta patria producir etanol. Cuando se introdujo la primera ley, la presentó el entonces senador Amílcar Acosta, para obligar a una mezcla. A los pocos días fui elegido yo presidente y la gente me decía, ¿y quién va a producir? De no haber sido porque empiezan los soldados y policías de la patria a rescatar la seguridad y se introducen los estímulos, no se habría producido. Y a pesar de que en Brasil hay 8 millones de hectáreas de caña y aquí tenemos 240 mil de excelente productividad en el Valle del Cauca y otro tanto de caña de ladera, hoy somos el segundo país de América Latina en etanol, pero somos el primero en biodiesel. Muchas gracias por esta gran planta, don Alberto, doctor Ruano, y a sus socios. En pocos días, Colombia estará produciendo 1.800.000 litros diarios de biodiesel. Solamente esta planta produce alrededor de 350.000. Nos pone de lejos como el primer país latinoamericano en biodiesel. Yo creo que es el primer país que puede decir que ya está cumpliendo la norma de mezclarle al diésel fósil un 5% de biodiesel. Vamos a llegar ya al 7% y ojalá en meses el ministro anuncie que la exigencia es llegar al 10%. Y no nos puede dar miedo de los productores de motores. El gobierno nuestro tiene que tener arrestos para decirle a los productores de motores que en pocos meses le tienen que garantizar al país motores de mezcla de combustible totalmente flexible, como en el Brasil. Porque uno dice, bueno, saquemos el decreto. Dice, no, es que tal fábrica de automóviles dijo tal cosa, que la otra dijo que tal cosa, que la otra dijo tal cosa. No, exijamos nosotros y ellos verán cómo se acomodan. Pero no podemos seguir frenados en esa materia. Tenemos que ser muy exigentes para lograr que rápidamente el país tenga esos motores flexibles. Debemos pensar lo siguiente, apreciados compatriotas, cuando se daba en el mundo una etapa de altos y bajos en el precio del petróleo, mientras estaban altos, todo el mundo hablaba de energías alternativas. Se caían los precios del petróleo y olvidaba todo el mundo eso. Y las mismas empresas productoras de petróleo se encargaban de que se frenaran las inversiones en las celdas solares, en eólica, etcétera, les interesaba era vender petróleo. Hoy las cosas han cambiado enormemente, porque sí, después de que el petróleo estuvo a $146, gira ahora alrededor de 42, con una gran incertidumbre. Pero el mundo sabe que en 40 años o no podremos utilizar petróleo o no habrá petróleo. Entonces, así el petróleo se ponga a $15, a $12, hay que desarrollar todas las energías alternativas. Y aquí Colombia tiene una oportunidad muy excepcional. En Europa no pueden hacer esto porque no tienen frontera agrícola disponible. En Estados Unidos si se ponen a hacer esto a partir de etanol, de maíz, se les sube enormemente el precio del maíz y les viene un gran debate por la seguridad alimentaria. Muchos países tienen hoy copada la frontera agrícola. Colombia tiene 42 millones de hectáreas de sabana. Es un país en unas condiciones muy excepcionales. Y desde Santa Marta asumimos la responsabilidad de colocar a través de Bancoldes en la pequeña empresa colombiana 5 billones este año. Le hemos pedido a Bancoldes que se pongan libreta en mano por todo el país a estimular la pequeña empresa, para poder enfrentar las dificultades de esta economía. Tenemos el virus, pero hay que aplicar el antibiótico tempranamente para no tener que llegar a estados de coma. Yo diría que los Estados Unidos veía el problema del virus, lo sentía en el mercado hipotecario, lo sentía en esa cosa especulativa de las pirámides de Wall Street, que son los derivados secundarios, pero no le aplicó el antibiótico a tiempo, dejó que Lehman Brothers y otros llegaran a estados de coma. Nosotros por contagio tenemos el virus, lo que necesitamos es aplicar el antibiótico a tiempo, a ver si nuestra economía no llega a estados de coma. Por eso el esfuerzo del gobierno con esa gran política anticíclica. Esperamos a ver qué pasa en Villavicencio. Sabemos que aquí en Santa Marta hemos estado derrotando el secuestro. Y eso más, las políticas económicas ayudan a que florezcan estos proyectos. Por fortuna, Colombia tiene muy buenos empresarios. Para muestra, este grupo empresarial, que encabezado por el doctor Ruano y don Alberto Dávila, ha sacado esta gran empresa. Empresarios atrevidos, honestos, que no le tienen miedo a nada en el mundo y con una gran responsabilidad social con sus trabajadores. Gracias, don Alberto, gracias, doctor Ruano, por contribuir a que las nuevas generaciones de colombianos puedan ver un horizonte y vivir felices en esta patria. Alcalde, la vida pública se compone de 59 minutos de esfuerzo y un minuto de dicha. Venir a inaugurar esta plantica es un minuto de dicha. Empiece con una cosa, no hay plata, pero de alguna parte la sacamos. Por fortuna se ha recuperado el turismo en Santa Marta, se están haciendo estas dobles calzadas. Aquí veo la que va a ser variante, que viene de la quebrada del doctor, pasa por todo el pie de la sierra, sale aquí gobernador al rompoint de Mamatoco y permite la llegada al puerto de Santa Marta sin cruzar por la zona turística. Permite pasar por Santa Marta para La Guajira sin pasar por la zona turística. Qué bueno que avanza eso, que ya está el primer kilómetro demostrativo en lo que será la doble calzada en la zona turística. Qué bueno que están llegando los cruceros. Nos dio mucha lidia, apreciado coronel y general. No espanten los bandidos que queden. No podemos dejar, esos cruceros no pueden tener sino una suerte. Éxito en Santa Marta, que cada semana nos venga uno. Alcalde, sumémosle una cosita. Construyan el teleférico. Construyan el teleférico. Aquí, mientras a muchos en el mundo les gusta hablar de la enfermedad de la economía, y hay también escepticismo nacional, hagámonos otros proyectos. Yo no le voy a decir que tenemos la plata ya en la chequera del gobierno y que se la vamos a dar, pero la buscamos. Asumo, ante este núcleo tan importante de compatriotas, sus coterráneos, un compromiso. Si usted presenta el proyecto y lo presenta con licencia ambiental, de alguna parte encontramos la plata del gobierno nacional y se la entregamos. Pero haga el teleférico. Muchas gracias a todos y felicitaciones.